¡Buenos días! Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar, para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 12 de mayo de 2022 y en la Fórmula E, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
El primer capítulo. Esta noche Cruz Azul recibe a Tigres dentro de la liguilla del fútbol mexicano. Además Chivas se enfrenta al Atlas.
Esto.com.mx.
No les gustó el trabajo de Santander. La directiva del América se encuentra molesta con el arbitraje en el empate ante Puebla, luego de que Federico Viñas saliera lesionado.
FoxSportsLA.com.
Se queda Juan Ignacio Dineno, futbolista de Pumas. Extendió su contrato por 3 años más con el cuadro universitario.
Mediotiempo.com.
Del rechazo al éxito. Chapo Montes, Gullit Peña y Aris Hernández fueron cedidos del Pachuca a León para que la Fiera ascendiera a Primera División hace una década.
Marca.com.
El legado continúa. El Real Madrid venció con autoridad al Levante en una noche donde Karim Benzema volvió a marcar para confirmarse como el segundo mejor goleador en la historia del Real Madrid, solo detrás de Cristiano Ronaldo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es jueves 12 de mayo. Y la misma recomendación, vamos a cuidarnos. Parece que vamos saliendo. Todavía vamos a protegernos y hay que proteger a los demás, así que cúbrase, yo creo que es lo más seguro. Señor Burak, como te dije el día de ayer, perdió Boston. Enrique tiene problemas todavía con su... Ahí está, que sí entra, que no entra. Enrique, ¿ya estás?
Estoy por ahí, no estoy.
Ya estás.
Aquí estoy, pero... Ah, perfecto, Raúl, un saludo para ti, para Raúl Eduardo, para Arturo, para toda la gente. Pues sí, gana... El día de ayer el equipo de Milwaukee se impone a los Celtics de Boston y toma ventaja de 3-2 en este compromiso. Platicamos acerca de eso, también de un récord que se empata en el béisbol de grandes ligas y cuánto ganan los deportistas mejor pagados en el mundo.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Arrancaron los cuartos de final, dos buenos partidos, me parece. Mejor el de San Luis contra Pachuca, con más llegadas. El Puebla América, un partido muy trabado, con muchas patadas, muy cortado, pero me pareció un partido también de esos típicos de liguilla. En ninguno de los dos partidos me gustaron los arbitrajes y me parece que tanto Pachuca como América sacan una buena ventaja para cerrar en casa.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que todo el mundo está de acuerdo contigo. El arbitraje del señor Mejía en San Luis y el de Santander dejan mucho que desear. Mejía, primero le ponen una gritiza que es increíble, ¿no? Lo regaña a todo el mundo y no ni siquiera se da por enterado. Segundo, debió de haber expulsado a Kevin Álvarez y el penal que le marca a Pachuca se juega primero el balón, pero sobre todo no tuvo capacidad para conducir el partido, o sea, esto es una realidad. Y lo de Pachuca y San Luis, Enrique, fue un partido bastante agradable, ¿no? Los dos buscando la portería contraria. Me parece que Pachuca... Al final del partido le empatan por cierta inocencia de sus defensores cuando ya le habían repetido la jugada con la que se origina el gol del empate en varias ocasiones, pero con todo esto creo que es ventaja para el equipo de Pachuca.
Sí, por supuesto, porque aquí, aunque ya no hay gol de visitante, sí importa la posición en la tabla y esa le favorece al equipo de Puebla. Puebla que tenía ventaja de 2-1 con las dos anotaciones de Ibáñez, además un gol muy tempranero, 5 minutos, y Pachuca ya iba ganando 1-0, y afortunadamente para San Luis, pues aparece al 94 ya sobre el tiempo sanabria para hacer el 2-2 en este partido, que pues sí es un gran resultado para el conjunto de Pachuca, porque ahora
tenemos problemas con el señor Burak, Raúl Eduardo.
Sí, fíjate que Raúl, yo creo que San Luis hizo un buen partido en términos generales, pero Pachuca, con el fútbol que practica, que lo hace muy bien, con Nico Ibáñez, que es un rematador extraordinario, 2 asistencias, una de Kevin Álvarez y una de Ibarra, buenísimas. Me parece que Pachuca fue más práctico, ¿no? San Luis intentó, hizo buen fútbol, tuvo llegadas, pero Pachuca fue muy certero, y eso al final es lo que cuenta. Y al final del partido San Luis logra empatar el marcador, que creo que por lo que pasó en el partido es lo más justo, hubiera sido lo más justo un empate, ¿no? Pero al final Pachuca sale con una buena ventaja de San Luis.
El señor Mejía se despide ayer de la liguilla, te lo aseguro, Te lo aseguro, porque fue terrible su arbitraje.
No, oye, a mí en el penal, Raúl, me parece que ni siquiera hay contacto, ¿eh? No hay contacto alguno, no había manera de marcar penal. Pero aquí en la liga tienen los árbitros la imperiosa necesidad de buscar penales por todos lados.
Aquí el asunto, lo más grave, es que el VAR lo llama y le dice, marca el penal, y el VAR lo llama y le dice, checa porque es posible que no haya penal. Y entonces él va a checar y él ratifica su decisión. O sea, es totalmente una equivocación del árbitro esta. El VAR hizo su trabajo y el VAR se la puso de pechito y bueno, se equivoca rotundamente y le señala el penal. O sea, el señor... Y aparte, Raúl Eduardo, también la conducción del partido, ¿no? Deja mucho que desear, deja muchísimo que desear. Este árbitro tiene una actuación buena, una actuación mala, pero se ve muy mal cómo los futbolistas pasan por encima de él. O sea, pasan por encima de él, me refiero a que le griten, a que no le hagan caso. Hubo una toma que sale con su balón bajo el brazo, que, ay, caramba, te daba pena. Decías, no, va, ya se lleva su balón, ¿a dónde va? Pero no me gustó nada ese trabajo. Ahí está Enrique ya. Y en el otro partido, el de Puebla América, un partido más cerrado, pues empezamos con el arbitraje. El América va a poner una carta y no sé si ya la metió a la comisión disciplinaria. Yo no sé si vieron el hoyo que le hicieron a Viñas. O sea, esta, como lo que yo no entiendo es cómo no marca penalti el VAR. El VAR tiene la posibilidad de revisar una y otra vez. No entiendo cómo no llama a Santander y le dice, checa lo de Viñas. Viñas tiene que salir con un agujero, Enrique. O sea, prácticamente el pisotón, ahí creo que fue Goulart el del pisotón, lo echa fuera del partido. A lo mejor es muy difícil que lo vea el árbitro, pero no me digan que el VAR no lo puede ver, ¿no?
Por supuesto que lo tenía que ver el VAR. Y bueno, además Viñas, pues vamos a ver si es que puede estar de regreso, si puede aparecer para el partido de vuelta para el América. Pero pues es que para eso es que tienes esta herramienta del VAR, y lo hemos platicado en otras ocasiones. O sea, el problema no es el VAR, el problema es la gente que ejecuta esta herramienta, y ayer se equivocaron dramáticamente.
Sí. Luego se critica a la comisión de arbitraje, pero aquí el asunto es que hay buenos y hay malos, y los de ayer fueron malos, así de fácil y sencillo. Ahora, el partido, Raúl Eduardo, pues como se esperaba, muy cerrado, ¿no?
Segovia fue, Raúl, el de la plancha a Viñas, que yo estoy de acuerdo contigo, era un penal muy claro. Me parece también que para como se han sancionado jugadas en la temporada, una de Parra a Fuentes también tuvo que haber sido sancionada como tarjeta roja, que la nada más fue tarjeta amarilla. Y el partido, sí, muy trabado. El Larcamón manda a Reyes ahí como de contención adelante, no en una posición de defensa central, para agarrar a Valdés, y le terminó funcionando muy bien. Valdés no pudo aparecer por esa marca de Israel Reyes, y al final el América intentó pero no logró conectarse, y el Puebla en el segundo tiempo, en un error en una salida de Henry Martín, un saque de banda que pierde Henry Martín, después muy fácil le hacen el gol al América, y el América empezó a ir al frente, y en una jugada balón parado encuentra el empate. Creo que futbolísticamente trató más el América, no lo dejó el Puebla hacer el fútbol que el América está acostumbrado, y el Puebla a base de empuje intentó llegar al área.
Pero salen como favoritos para la vuelta, pienso yo, Pachuca y América. Ahora, lo de Santander, yo aquí pienso que no es tanto culpa de Santander como del VAR. No es una jugada fácil de ver, y por eso, no sé, Santander puede salir libre de culpa, pero caramba, si en la comisión de arbitraje piensan que Santander tenía la posibilidad de ver el pisotón sobre Viñas, también adiós Liguilla ya, Enrique.
Lo que pasa es que sobre todo en estas instancias tienes que, insisto, aprovechar esta herramienta y a la menor duda, pues quizás no dejarlo a la gente del VAR, ¿no? Simplemente que el árbitro tome el toro por los cuernos y que diga, bueno, quiero revisar esta jugada, aunque vaya 5 veces por un partido.
Oye, antes de ir a pausa, sí, Raúl.
Está el detallito de Santander de aquel codazo a Fidalgo en Torreón, ¿se acuerdan?
Sí, claro, claro, sí. Por eso el América mete esta carta, porque no es la primera vez que le sucede con Santander. Antes de ir a la pausa, mañana llega a México el que posiblemente sería el nuevo técnico del equipo de Juárez. Viene volando de Colombia para México y va para Ciudad Juárez. Ya más o menos les late quién es.
¿Dirigió a la selección mexicana?
Dirigió a la selección mexicana y lo criticaban por las rotaciones. Ya más
sus fácil, iniciales, ya sus iniciales son Juan Carlos Osorio.
Juan Carlos Osorio viene volando de Colombia para México y mañana estará en Ciudad Juárez. Todo apunta que va a ser el nuevo director técnico de los Bravos de Ciudad Juárez. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Barcelona anunció el acuerdo con el Aston Villa para el traspaso de Felipe Coutinho al club inglés por 20 millones de euros. En una operación en la que la entidad blaugrana se reserva un 50% de la plusvalía de una futura venta del jugador. En un comunicado de prensa, el equipo catalán expresó su agradecimiento al centrocampista brasileño por su compromiso y dedicación, y le desea suerte y éxitos en el futuro. Volamos a Alemania, donde Robert Lewandowski, de quien se dice podría llegar al Barcelona para la próxima temporada, ya tendría precio mismo que le habría puesto el Bayern Múnich, donde el club alemán solo dejaría ir al polaco en este verano a cambio de 35 o 40 millones de euros, donde medios locales informa que el Barcelona estaría dispuesto a pagar esa cantidad por el goleador polaco. Volamos a Países Bajos porque luego de que el Ajax asegurara la conquista de su 36º título de liga en la Eredivisie, fue confirmado el arribo de Alfred Schreuder como sucesor de Erik ten Hag. Durante una entrevista con su nueva institución, Schreuder dejó claro que llega al banquillo con el objetivo de mantener el paso competitivo del club. Cabe recordar que Schreuder toma las riendas del Ajax después de que ten Hag fuera confirmado para ser el entrenador del Manchester United la próxima campaña. Cerramos en Inglaterra, donde Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, ganó el premio a mejor jugador de abril en la Premier League. Y está un galardón del récord histórico. Cristiano ha ganado el premio 2 veces esta temporada y 6 en total. Esto entre sus 2 etapas en el Manchester United, lo que le deja un premio del récord que mantienen Harry Kane y Sergio Agüero. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos al Estadio Azteca, ahí está Beto Campos, en aproximadamente 1 hora y media, más o menos, poco menos, arrancará ya, un poco más de 1 hora y media, arrancará el partido entre Cruz Azul y Tigres, ahí está Beto Campos. Beto, ¿cómo estás? Voy contigo al Estadio Azteca.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde la cancha del Estadio Azteca, donde el conjunto de Cruz Azul estará recibiendo a Tigres dentro de esta ida de los cuartos de final del Clausura 2022 de la Liga MX. Y el equipo de la Máquina viene de vencer al Necaxa dentro del repechaje en una serie que sufrió bastante el equipo de Juan Reynoso, y por su parte el cuadro de Miguel Herrera llegó de manera directa luego de clasificar como segundo de la tabla general. Vamos a escuchar hablar a Eric Lira, futbolista de Cruz Azul, hablar en relación sobre quién es favorito.
Mira, la verdad no, los favoritos lo pueden ustedes, nosotros no, nosotros nada más nos metemos a la cancha y dejamos todo y al final creo que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, es fútbol, entonces obviamente creemos nosotros que estamos muy fortalecidos como grupo.
Pues hay parte de lo que habló Eric Lira en conferencia de prensa, y ahora vamos, ¿qué fue lo que dijo Miguel Herrera? Porque tiene sed de revancha después de ser eliminado del torneo anterior en semifinales.
Llegamos con mejor evolución de trabajo con el equipo, más que experiencia, y no quiere decir que el torneo pasado lo hicimos mal, lo hicimos bien. Nos quedamos fuera por la posición de la tabla, ¿no? Y al final de cuentas, un poquito de tratar de cuidar el marcador, que no es lo que teníamos que haber hecho, pero bueno, aprendimos del pasado, aprendimos de lo que hemos hecho y llegamos bien, llegamos sólidos, un equipo fuerte que ha hecho bien las cosas y que trataremos de demostrarlo en la liguilla, ¿no?
Pues hay parte de lo que habló Miguel Herrera en conferencia de prensa, y que cabe señalar que el Piojo tiene cierta jerarquía sobre el equipo de la Máquina de 5 series, únicamente ha perdido uno, y además de que también tiene esa jerarquía sobre Juan Reynoso enfrentándose, no ha perdido una sola ocasión. Mencionarles que para este encuentro Florian Tubán, futbolista felino, causa baja, y por su parte Pablo Aguilar y Charlie Rodríguez estarán listos para las semifinales en caso de que el equipo de Juan Reynoso llegue a clasificar.
Perfecto, Beto, pues ¿cómo se ve el movimiento afuera del Estadio Azteca? ¿Buen movimiento? ¿Regular? ¿Cómo lo ves?
Sí, de momento está tranquilo el ambiente. Están por llegar ambos equipos, por ahí en cuestión de minutos estarán llegando tanto Cruz Azul como Tigres aquí en el Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, se espera una entrada por ahí de 30,000 personas, 40,000, que es lo que ha estado entrando en los últimos encuentros, Raúl.
Perfecto, Beto, pues muchísimas gracias y que tengas un buen partido ahí en el Estadio Azteca. A pesar de que es local el equipo.
Sí, que evidentemente han entregado buenos encuentros el día de ayer, tanto Pachuca con San Luis, además de América con Puebla.
Así es, Beto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A pesar de ser local el equipo de Cruz Azul, me parece que el que sale como favorito es el equipo de Tigres, de Miguel Herrera. El equipo de Tigres, de medio campo para adelante, tiene un equipazo. El problema de Tigres ha sido atrás, y entonces el asunto del equipo de Cruz Azul es atacar a Tigres. Pero aquí es en donde encontramos el problema, porque si algo ha hecho mal el equipo Cruz Azul en los últimos partidos es atacar, ataca muy poco. Entonces, si no modifica esto, Juan Reynoso, le va a costar muchísimo trabajo, muchísimo trabajo.
De acuerdo, Raúl, y justamente por esa situación es que pues debe ser marcado favorito Tigres, aunque no está Tubán en el partido del día de hoy, pero bueno, sí está Guiñá, que se lleva otro título de goleo. Es un equipo que con la vocación, la mística que tiene Miguel Herrera, que es un cambio importante con respecto a lo que veíamos con Ricardo Ferretti, que siempre pues daba esa impresión de que tenía amarrado al caballo, ¿no? Que tenía amarrado al equipo de Tigres. Bueno, pues ahora es un equipo que va hacia el frente, y pues Cruz Azul, yo creo que podría ser un vendaval en su portería si es que no asume el hecho de que tiene que ir al frente.
No lo va a hacer, Enrique, me parece. De acuerdo a la alineación que pude averiguar con la que va a jugar Cruz Azul, juega con cuatro atrás: Escobar, el Cata, Luis Abraham y Aldrete, que es normal, me parece, lo mejor que tiene. Aquí me parece que viene el detalle. En el medio campo juega Eric Lira, muy buen jugador, Rafa Vaca y Rivero. Esos son los tres volantes de Cruz Azul, que vamos, sabemos las condiciones de los tres. Y arriba juega Antuna con Morales y por izquierda Tabo. Yo francamente no veo y no creo que Cruz Azul vaya a salir a atacar a Tigres. Más bien creo que buscará no recibir gol y en una de esas ver cómo hace daño por ahí a Tigres, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Raúl Eduardo, y me recuerda aquella vieja frase de cuando tiene que atacar un equipo que no lo hace, aquella vieja frase de chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Y eso es una realidad. Humberto Barrera, Javier el Chicharito Hernández habló, y habló también del Canelo. Vean lo que dijo Chicharito.
¿Qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, Arturo? Un saludo desde el Dignity Health Sport Park, aquí en Carson, California, la casa del Galaxy, pues donde milita Javier el Chicharito Hernández. Bien, pues es que nos convocaron a una conferencia de prensa, más bien a una plática, y es que es el mes de la salud mental, el mes de la concientización, y bueno, tuvo una plática con un psicólogo. Enfrente estuvieron jóvenes jugadores de fútbol, en donde de las fuerzas básicas del Galaxy, en donde él platicó con ellos, les platicó sus experiencias en su carrera profesional, por los buenos momentos que ha pasado, por los malos momentos que ha pasado. Tuvimos la oportunidad de platicar con él, y a pregunta expresa de un servidor le pusimos el ejemplo del Saúl El Canelo Álvarez, que recientemente perdió su segunda pelea, y bueno, que no lo acepta. Entonces, estas son las palabras de Javier El Chicharito Hernández.
Que una victoria y una derrota no define al extraordinario ser humano y al deportista tan chingón, porque a veces siempre nos gusta solamente calificar a los seres humanos y a todo el mundo de que si ganas vales y si pierdes ya no vales. El Canelo tuvo, si se fijan, es hasta increíble y es hasta admirable que tuvo apenas su segunda derrota, no sé en cuántos años, o sea, su segunda derrota, ya toda la gente lo quiere crucificar. Creo que lo del Canelo, y siempre lo he mencionado, aparte de él, como también Checo Pérez, que no pudo estar en el podio, por ejemplo, en Miami, y todos los atletas que nada más se le llamen mexicanos, que podamos admirarles, podamos apoyarlos, podamos agradecerles el esfuerzo, las ganas, el atrevimiento, más allá de que a veces la gente cree que ellos van a pelear, por ejemplo, en el caso de Canelo, va a pelear solo por pelear, ¿no? El Canelo era el primero que quería ganar, y al igual que Checo era el primero que quería estar en el podio y hasta ganar la carrera, todos quieren hacer eso. Pero eso es lo bonito de la competencia, y lo más importante es que nuestro país se empieza a cambiar esa narrativa. Y como siempre lo he mencionado ahorita que estás tú aquí, y todo, siempre lo he dicho, que es, si queremos que muchas narrativas, muchos mensajes lleguen, y también todo el país empiece a cambiar poco a poco, no nada más depende del que está aquí en los micrófonos, también detrás de ustedes, de que también empiecen a mandar mensajes más profundos, más positivos, y no nada más los que vendan más, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Javier El Chicharito Hernández, que vaya que pasó un buen momento, sobre todo los jóvenes que escucharon y que están iniciando una carrera profesional en el fútbol soccer aquí en Estados Unidos, en las fuerzas básicas del Galaxy, y esto fue el ejemplo que le dio a los jóvenes con los que estuvo platicando. Pues es la información, Raúl. Compañero, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Por cierto, Chicharito lleva un buen rato, 4 partidos sin hacer gol, después de que habían dado muy bien en la MLS. Regresamos.
En los deportes.
En el tenis continúa la actividad en el Masters de Roma, donde el serbio Novak Djokovic se instaló en los octavos de final del torneo, venciendo al suizo Stanislas Wawrinka en 2 sets por doble 6-2, y enfrentará en la siguiente ronda al canadiense Félix Auger-Aliassime. En más resultados, el alemán Alexander Zverev derrotó al australiano Alex de Minaur en sets de 6-3, 4-6 y 6-4. En el básquetbol de la NBA, la liga dio a conocer que el serbio Nikola Jokic fue nombrado de manera oficial ganador del premio a jugador más valioso de la temporada. Con el reconocimiento, Jokic recibe la distinción por segundo año consecutivo tras recibir un total de 875 votos, superando a Joel Embiid, a Giannis Antetokounmpo, a Devin Booker y a Luka Doncic. Durante la temporada promedió 27.1 puntos, 13.8 rebotes y 7.9 asistencias. Y en el deporte amateur, la Federación Internacional de Natación confirmó que dará los apoyos a los atletas mexicanos que queden calificados para el Mundial de Budapest, luego de que la CONADE se negó a brindar el apoyo a quienes participen en el clasificatorio que se desarrollará en Guanajuato del 22 al 25 de mayo, argumentando que el comité estabilizador que lo organiza no tiene función legal ni validez oficial para la CONADE. El comité técnico para el selectivo estará conformado por los entrenadores Magín, Francisco Rueda, Jorge Carreón y Luis Huerta. Al respecto, la FIN emitió un comunicado donde se señala que el apoyo será para 16 personas e incluye boletos de avión, hospedaje y transportación interna.
Señor Burak.
Gracias, Raúl. Es último que estamos escuchando con Betsabe acerca de el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación y de esta de este evento de clavados, pues con esta negativa absurda, ridícula, increíble, que no se entiende de parte de la CONADE, en donde siguen apoyando a Kirill Todorov, pues los únicos afectados son los deportistas. Afortunadamente, bueno, pues el Comité de Estabilización es formado por gente seria, por gente capaz, por gente que quiere los clavados. Y bueno, pues ellos continuarán con sus actividades y bueno, pues irán los 16 representantes de México. El día de hoy a las 7 de la noche se va a dar a conocer, perdón, el calendario de la NFL, aunque bueno, han ido soltando, ¿no?, de poquito en poquito una serie de partidos. Por la mañana se va a conocer un domingo por la noche de la semana 4 y que va a ser Kansas City visitando a los Bucaneros de Tampa Bay, que hace un par de años se enfrentaron en el Super Bowl. Veremos a Patrick Mahomes nuevamente en contra de Tom Brady, y además en Tampa, donde se llevó a cabo aquel Super Bowl que lamentablemente estaba inmerso en la pandemia, que fueron unas cuantas personas, que se dio aquel espectáculo de medio tiempo, pues nada bueno de Weekend. Y el caso es que, bueno, otra vez van a estar Kansas City en contra de Tampa en la semana 4. Y también hace un rato se dio a conocer el partido inaugural jueves 8 de septiembre, y van a ser los Bills de Buffalo que perdieron aquel partido dramático de postemporada frente a los Jefes de Kansas City, visitando a los campeones, a los Carneros de Los Ángeles, que no sé, bien podría ser el Super Bowl. Entonces, bueno, pues es interesante, es un auténtico espectáculo lo que hace la NFL generando esta clase de expectación, porque a la conclusión de la temporada, pues ya se sabe quién va a jugar contra quién y cuáles van a ser los partidos como local y como visitante, pero la forma en la que acomodan los partidos es realmente sensacional. De hecho, estaba viendo un reportaje, son 6 ejecutivos de la NFL y una serie de computadoras las que presentan una serie de escenarios para el calendario. Total que, bueno, lo estaremos conociendo hoy a partir de las 7 de la noche, pero pues son partidos muy interesantes estos que han ido soltando Raúl Eduardo.
Pues sí. Esos dos partidos que mencionas, Enrique, son de verdad unos platillazazos. El partido inaugural es difícil poderte encontrar algo mejor de inicio, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, porque pues los Bills es un equipo que pues es definitivamente una potencia en ascenso en la conferencia americana. Parece que le falta muy poquito para dar ese siguiente paso. Ahí he estado tocando la puerta en los dos últimos años. Josh Allen es de los jugadores más espectaculares de la liga. Y bueno, pues por supuesto, el hecho de ver pues a los Carneros y a Matthew Stafford y compañía, pues es algo interesante. Pero bueno, comentarles también acerca del tenis, y es que está realizando un torneo que es importante siempre previo al torneo abierto de Francia, que es el del Foro Itálico. Y el día de hoy gana su partido Novak Djokovic, que se impone a Stanislas Wawrinka, los parciales 6-2, 6-2, partido correspondiente a la tercera ronda. Mientras que Rafael Nadal pierde su partido el día de hoy en contra del canadiense Denis Shapovalov. Los parciales fueron 1-6, 7-5, 6-2. Logró rehacerse el canadiense para llevarse la victoria en este partido. Nadal que, bueno, pues ahí va tratando de recuperar su nivel después de lo que hiciera a principios de año, pero que lamentablemente vinieron las lesiones. Por cierto, en este torneo no está participando el español Carlos Alcaraz, que bueno, pues se reportó que tenía un problema en una pierna. Bueno, también comentarles acerca de básquetbol de la NBA, porque el día de ayer Boston cae en contra de Milwaukee en casa 110-107. Así Milwaukee, los campeones, toman ventaja en esta serie de 3-2, son series a ganar 4-7, mientras que Memphis le da una paliza a Golden State 134-95 sin Ja Morant, que es su jugador símbolo, y con esto se acerca Memphis 3-2 en la serie. El día de hoy se pueden acabar dos series porque Miami estará jugando en Filadelfia, el Heat tiene ventaja de 3-2, y Phoenix en contra de Dallas. Este partido es a las 8:30, Phoenix tiene ventaja de 3-2. En el béisbol de Grandes Ligas, ayer Christian Yelich batea el ciclo por tercera ocasión en su carrera, y es interesante porque es batear en un solo partido, sencillo, doble, triple y cuadrangular. Pero lo que es realmente increíble es que las tres veces que Yelich ha bateado el ciclo, que además es con lo que empata el récord de Grandes Ligas, en todas esas ocasiones lo ha hecho en contra de los Rojos de Cincinnati, o sea, los tiene de hijos en ese departamento. El equipo que más ciclos ha permitido en la historia es San Luis con 24, y luego viene Cincinnati con 20. Pues tres de esos 20 son de Yelich, y se une a Bob Musil, a Babe Herman, a John Riley, Adam Beltrán y también a Trey Turner, que son los únicos, Adrián Beltré y Trey Turner, que son los únicos que han bateado tres ciclos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, ayer, por cierto, abrió el partido José Urquidy con los Astros de Houston en contra de los Mellizos de Minnesota, pero bueno, llovió, el partido se tuvo que suspender después de 3.5. Iba bien Urquidy, 3 entradas con 3 imparables, una carrera y también 3 ponches, pero bueno, el partido se suspende, se reanuda el día de hoy ya sin Urquidy, y mantiene la ventaja y gana el partido Astros de Houston. ¿Saben ustedes quién es el deportista que más ha ganado? Esta es una investigación de una agencia que tiene que ver con mercadotecnia, con sueldos. El deportista que ganó más dinero en el mundo entre junio del año pasado y mayo de este año.
Ah, está buena esa. ¿Quién?
Leo Messi.
Messi está en el segundo lugar. Les doy otra chance.
El Canelo.
Canelo no. Está en el quinto lugar. Ok, les doy la última.
Max
Verstappen. Y salario y mercadotecnia y todo esto.
¿Piloto?
No.
No. Vamos a decir Tom Brady como último.
No. Pues no, se poncharon. No. Mire, es LeBron James. LeBron sí. James, que desde luego lo que gana en la duele también estuvo la película esta de Space Jam y todo esto. $127 millones fue lo que ganó. De la lista de los 100 deportistas mejor pagados en este lapso entre junio del año pasado y mayo de este año, de los 136 son basquetbolistas, 25 son jugadores de la NFL, de esos 25 de la NFL, 10 son quarterbacks y solamente hay 13 futbolistas. Entonces, el top 5 es LeBron James, primero con $127 millones, segundo, Lionel Messi con $122 millones, tercero, Cristiano Ronaldo, $115 millones, Neymar es en el cuarto lugar con $103 millones, y luego Canelo Álvarez con $89 millones en el quinto lugar. Lo que es de llamar la atención es que en este top 100 solamente hay dos mujeres, Naomi Osaka con $53.2 millones y Serena Williams con $35.3 millones. Otro dato que me parece revelador es que estos 100 deportistas mejor pagados entre el año pasado y este, en total ganaron $4,500 millones, que es un 6% más con respecto al año pasado. Bueno.
No, pues que es un dineral, es un dineral. Ahora, el hay deportistas que tienen muy poca publicidad, ¿no? Por ejemplo, otros tienen mucha publicidad y ahí ganan mucho dinero, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, inclusive ahí está dentro de los primeros, en el top 15, ahí está Roger Federer. Roger Federer que hace un buen rato que no juega, pero cobra muy buen dinero por patrocinios.
¿Es el tenista mejor ubicado, Enrique Federer?
Sí.
Sí, sí. Wow, sí. Wow. Lo que cobra de patrocinios, Federer.
Claro.
Enrique, ¿sabes quién no ganó nunca un centavo por publicidad? Un ¿Quién? Centavo, nunca se anunció, nunca lo contrataron. Mike Tyson.
Mira, qué interesante.
Nunca,
qué interesante.
No, bueno, es que estaba rudo asociarlo con tu marca, ¿no?
Pues sí, finalmente un deportista exitoso, pero bueno, también con una vida privada que seguramente ahuyentó a muchos patrocinadores.
Pues sí.
Pasta de dientes, a lo mejor hubiera jalado.
Puritas o algo así, ¿no? También.
Carnitas, un estudio de carnitas. Bueno, en fin, vamos a hacer una pausa. Regresamos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Han pasado prácticamente 5 años desde la última vez que Atlas y Chivas se vieron las caras en una liguilla. El antecedente ilusiona a los rojiblancos. Por su parte, para Atlas, su jerarquía de campeón defensor y la posición en la tabla le da motivos para creer en la victoria. Desde que se instauraron los torneos cortos, Chivas y Atlas se han visto las caras en 4 ocasiones. Curiosamente, los 4 antecedentes han sido en cuartos de final y el balance favorece a los rojiblancos, quienes recuerdan con agrado aquella última ocasión que enfrentaron al Atlas. Aquel clausura 2017, las Chivas avanzaron a semifinales tras igualar 1-1 en el global para después dejar en el camino al Toluca y coronarse ante Tigres. De los 3 triunfos rojiblancos sobre rojinegros en liguilla, solo en 1 ha sido autoritario. Se trata del clausura 2015, donde derrotó al Atlas 4-1 en el global. Tanto en el verano 2000 como en el clausura 2017, ha sido la posición en la tabla la que le ha permitido avanzar a las Chivas. Por su parte, Atlas llega a esta quinta serie ante Chivas con una victoria lograda en el Apertura 2004, tras ganar la ida 1-0, además de un espectacular empate a 3 en la vuelta, mismo que le permitió avanzar al Atlas 4-3 en el global. Desde entonces, los rojinegros no saben lo que es ganarle a Chivas en una liguilla. Luis Reyes sabe que el título se defiende en la cancha.
No, es un partido muy especial, ¿no? Que ya desde Fuerzas Básicas lo he vivido, lo vivo intensamente, al máximo, lo disfruto, porque eso es algo muy importante y sabemos esa responsabilidad, ¿no? Que tenemos por ser los campeones de defender nuestro título. Y ahora más que nunca, ¿no? Que es un clásico y ese tenemos que salir a ganar sí o sí.
Para Alexis Vega, dejar en el camino al Atlas es una obligación.
Sí, sin duda alguna, siempre vamos a tener cuentas pendientes con Atlas. Siempre son unos clásicos en los cuales se viven totalmente diferente a un partido normal. Y bueno, después obviamente queda esa espinita del último clásico en el cual no lo festejó, pero bueno, es parte de eso, es fútbol, así se viven los clásicos y bueno, como tú lo dices, qué mejor poder enfrentarnos al actual campeón, poder dar un golpe de autoridad y que haya un nuevo campeón en la Liga Mexicana.
Para Grupo Fórmula, abriendo la conversación, informó José Luis Cuevas.
Ya tenemos por ahí a René Navarro. ¿Cómo estás, René?
Mi querido Raúl, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y hoy regreso con este tema que, bueno, nos ha estado afectando muchísimo a hombres y mujeres, que tiene que ver con nuestra estética, el cabello. El cabello, se nos cae el cabello y mucha gente me ha dicho, inclusive en mis redes sociales también ya acabo de publicar más acerca de este tema, por si quieren consultarlo en René Navarro TV, porque es el tratamiento de recuperación capilar, este tratamiento que ya cientos de miles de mexicanos y mexicanas lo estamos utilizando para recuperar el cabello, porque hay muchos productos en el mercado que nos ayudan, desde luego, algunos son buenos, otros no, pero yo el que estoy ahorita recomendando me consta que es buenísimo. Y mira, todo surgió porque tiene una gran garantía que no hay otro producto, cuando menos yo no he visto que tenga una garantía así. Te garantiza 1,700 cabellos nuevos, o sea, vas a recuperarlos. De los que ya se cayeron, cuando el folículo capilar se cierra, pues este producto lo que hace es desbloquear el folículo capilar, ayudarlo a regenerarse para que nuevamente de ese folículo capilar crezca un cabello nuevo. Es un tratamiento basado en tres productos: un champú, una loción y un suero. El champú se usa como cualquier champú de uso diario, de uso cotidiano. Luego la loción se aplica después del baño y el suero se aplica antes de ir a dormir. Y a manera de spray, ni crean que es algo complicado. Este tratamiento, como les digo, hace que nuestro cabello vuelva a salir nuevamente. Pero lo primero que hace es detener la caída del cabello. Porque si ustedes son los que están sufriendo, como yo alguna vez también lo pasé, de que te levantas en la mañana y encuentras cabellos en la almohada, o en el carro estás viendo, o en tu ropa, en el lavabo, en donde sea, se están quedando cabellos tuyos, y te comienza a angustiar esa situación, utiliza este tratamiento. Mejor aún porque hoy seguimos en la Hot Week, esta semana en la que tenemos promociones especiales en varios productos, y este en especial, el de tratamiento de recuperación capilar, es gratuito, solo vas a pagar los gastos de manejo y envío. Llama al teléfono 777-358-4000 en este momento. 777-358-4000. Pídelo, de verdad, antes de que se acaben las existencias del día de hoy. 777-358-4000. Puedes también pedirlo rápido, si ahí estás en tu computadora, en el trabajo todavía, ve a www.compralo.tv o marca desde tu celular *4000. Así como escuchas, nada más marcas *4000, lo pides y te lo puedes mandar hasta tu casa el tratamiento completo. Ahorita que estoy diciendo gratis, no vayan a pensar que les van a mandar una muestrita con tres sobrecitos ahí nada más para que lo pruebes. No, el tratamiento completo, champú, loción y suero en su caja con instructivo y todo, pero es lo que les acabo de explicar. Úsenlo, recuperen su cabello. Yo sé lo que les digo, 777-358-4000 o *4000 si marcan desde su celular. Ya verán si no, ya sé que después van a volver a llamar para decir gracias, muchas gracias. Mi querido Raulito.
Gracias, René, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos con Paco Montes. En León están de fiesta el día de hoy. Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué placer saludarles desde el Faudo de la Fiera. Y sí, están de fiesta porque hace 10 años exactamente el León regresaba al máximo circuito, Raúl, aquella narración emblemática que te tocó realizar, venciendo el León a los Correcaminos y con esto regresando al máximo circuito. Pudimos platicar con Jesús Martínez Murguía, presidente de la institución felina, acerca de cómo lo marcó ese ascenso, lo que ha venido en los 10 años posteriores, cómo está la situación de Luis El Chapo Montes y el perfil que busca para el nuevo director técnico. Escuchemos las palabras de Jesús Martínez Murguía.
Recordar es alegría, recordar, estoy seguro que la gente es orgullo después de 10 años de estar en la división de ascenso, haber regresado a primera división y de esa manera. Sabíamos que habían fantasmas del pasado, que habían llegado a algunas finales de ascenso, no habían podido lograr el objetivo, así que en el momento que pitó el árbitro y estábamos en primera división, a partir de ahí empezaron cosas importantes y 10 años después estamos muy orgullosos de festejar esta fecha como un día muy importante para este equipo. Él es un jugador muy importante para nosotros, yo creo que es el único que desde el ascenso, hablando de este famosísimo ascenso, está con nosotros, es un emblema, es nuestro capitán, es un gran líder. Y yo creo que con el Chapo, un contrato, todos los contratos que he arreglado con él son en 4 o 5 minutos y darnos la mano y darle para adelante. Sin duda, antes de hablar con cualquier técnico, les platico de este ADN que nos casamos desde antes del ascenso, de ser un equipo vertical, de ser un equipo ofensivo, de tener presión alta, de jugar de igual manera de local como de visita. Entonces yo sé que en estos momentos se hablan muchos nombres, muchos rumores, es normal, hasta el día de hoy no tenemos nada absolutamente firmado, pero sí te puedo decir que busco un perfil que pueda aprovechar estas instalaciones.
También como parte del festejo ya se presentó la nueva piel de la fiera para lo que será el próximo ciclo futbolístico 2022-2023. Y la playera verde tiene los nombres de los jugadores que lograron el ascenso. Y la blanca, todas las notas, está rotulada con las notas después de aquel momento histórico, Raúl.
Perfecto, Paco. Pues la gente de León feliz con los 10 años del ascenso. Y la verdad, hay que reconocerle el trabajo que ha hecho Jesús Martínez Murguía. Son 10 años de éxitos en este equipo de León. No nada más fue regresar, sino regresar para triunfar. Gracias, Paco.
Un abrazo, Raúl, buena tarde.
Gracias. Fíjate, Enrique, Raúl Eduardo, que cuando le preguntas a la gente en León, ¿qué te ha gustado más? Los 3 campeonatos que consiguió en primera división, contra el América, contra el Pachuca y contra Pumas, o el ascenso, y no dudan en decirte el ascenso, el ascenso. La victoria más importante para la gente de León es ese ascenso, Enrique.
Y por supuesto, y es que además, Raúl, estuvieron 10 años en la Liga de Ascenso. Sí. Y bueno, batallaron y pues las cosas no se le daban al equipo de León. Inclusive también había perdido una final, creo que fue en contra de Necaxa en el Bicentenario 2010, perdón. Entonces, pues la verdad, cosas es que por eso es que se celebró y se festejó tanto, ¿no? Que un equipo de tanta tradición, de tanta prosapia, con tantos campeonatos, con tantos jugadores históricos, que no estuviera en la primera división, pues era llamar la atención.
Y un equipo que jugaba muy bien al fútbol, Raúl, en el ascenso, y que fue la base para los 2 bicampeonatos con Gustavo Matosas, ¿no? Esa dupla del Chapo Montes y el Gullit Peña, inolvidable, sin duda, en este equipo de León. Y 10 años ya para un equipo que hoy es un proyecto sólido y de lo más serio que hay en el fútbol mexicano, sin duda.
Pues yo nada más les digo que si los directivos que están ahora y que impusieron el que no hubiera ascenso hubieran estado hace 10 años, el León no estaría en primera, el Atlético de San Luis no estaría en primera, un poco antes ni los Xolos de Tijuana estarían en primera. O sea, ¿cuántos equipos que nos han llenado la pupila, que son equipos que llegaron para quedarse, no estarían en primera división si se hubiera incrementado esa reglamentación absurda, totalmente absurda y tonta, de que no haya ascenso y que no haya descenso en la Liga MX, ¿no? Ojalá algún día, un día impere la cultura y se regrese al ascenso y al descenso, aunque por ahí sabemos que están queriendo alargar que no haya descenso
y sí que dos equipos suban. En fin, aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.